En estos momentos son las 8 de la tarde, este es el tiempo del enfoque, esta es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Les habla Félix Madero, Carmen Remírez de Ganuza, Ferran Boiza y Agustín Valladolid estarán con ustedes a partir de las 10. Luego a las 9 y media nuestra tertulia económica, las entrevistas de actualidad, en fin, el componente habitual de un programa que dura 4 horas y que hacemos pensando desde el servicio público para todos los oyentes de Onda Madrid. Bien, ya saben ustedes que acabó el debate, que ha acabado el debate sobre el estado de la región. Es una forma de emular lo que pasa en el Congreso, en las Cortes Generales, cuando se hace el debate sobre el estado de la nación. Miren, prácticamente la suerte de uno y otro, bien sea el debate grande, el debate pequeño, viene a ser lo mismo. Y las motivaciones también. Y los objetivos de los partidos políticos y de los gobiernos cuando se someten a este debate, pues es el mismo tanto en Madrid capital como en Madrid autonómico. Es que es lo mismo. A fin de cuentas, quien sale siempre generalmente bien parado es el que manda. O sea, el presidente Sánchez en España, Isabel Díaz Ayuso en la comunidad autónoma. A fin de cuentas, vuelvo a decir, tienen el reglamento en sus manos. Muchas de las cosas que se han dicho ayer y hoy se sabían claramente que las íbamos a escuchar. Son muy previsibles estos debates sobre el estado de la región. Estos debates valen para poco, sean a nivel nacional o regional, como les digo, sirven para que cada uno suelte su tema, su libro, les aplaudan los suyos y hasta el año que viene. A otra cosa, mariposa. Pactos, no. Acuerdos, tampoco. Distensión política, ninguna. Acercamientos, ni rastro. Enfrentamiento, todo lo que ustedes quieran y un poco más. Vamos a ver, de todo lo que he escuchado y he escuchado tanto en el día de hoy y esta mañana y hasta hace un rato, los testimonios que he escuchado, que han sido pues algunos de ellos estimables, pero generalmente están todos ellos volcados al enfrentamiento, al y tú más, o en todo caso a la descalificación de un lado y de otro. Me da igual que sea el gobierno, la oposición al gobierno. Lamentablemente, como nos quejamos muchas veces en este micrófono, no hay terrenos fronterizos, no hay terrenos donde la oposición y el gobierno puedan coincidir en algo, por poco que sea, en algo, ni mucho menos. Utilizando una expresión muy coloquial, el mal rollo se ha instalado no solamente en la carrera de San Jerónimo, sino también en Vallecas, en la Asamblea madrileña. Como les decía, de todo lo que he escuchado, me gustaría compartir con ustedes el testimonio de un diputado de Ciudadanos que es el portavoz de este partido en la Asamblea de Madrid. Creo que es estimable y creo que haríamos bien en prestar atención a César Zafra.
No hay que mentir a los madrileños, no hay que decirles tranquilos, va a ir bien. No, va a ser difícil, muy difícil. La Comunidad de Madrid, por suerte, era una comunidad que iba increíblemente bien hace un año. Era una comunidad donde se podían hacer cosas, donde existía un futuro. Ya no. Llegó un día y se acabó. ¿Qué requiere eso, señorías? Requiere algo que por ahora no hemos sido capaces de hacer, que es unidad.
Unidad es una petición ya prosaica y retórica que recordaba hoy César Zafra. La invocan continuamente, pero la unidad no llega. No es el Espíritu Santo, ni mucho menos, el que se va a instalar en la Asamblea llegando del cielo, ni mucho menos. La unidad hay que conseguirla, hay que trabajarla. Hay que currársela mucho y hay que ser generosos para llegar a la unidad y eso está falta en la política regional y falto en la política nacional. La moción de censura, la posibilidad de que sea o no, funciona como una espada de Damocles que enerva al PP y desquicia a la presidenta Ayuso. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha reclamado a Ciudadanos y a Vox que retiren su apoyo a Isabel Díaz Ayuso para provocar un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Vox no está por esa labor, ni mucho menos. La petición del ganador de las elecciones autonómicas de mayo del 19 refleja precisamente lo que le impidió gobernar hace un año. El bloque de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, supera al de izquierdas, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. La moción solo tiene futuro si logra el hoy improbable apoyo de 3 diputados de Ciudadanos o de Vox. Es bastante improbable. Este es el testimonio de Ángel Gabilondo.
Estoy absolutamente dispuesto, como candidato más votado del partido mayoritario del Grupo Socialista en esta tarea, a asumir con responsabilidad la que me corresponda.
Ángel Gabilondo, del que desde las filas del PP y del Gobierno de la región se le recuerda que insulta poco y mal para cómo están las cosas y que esa es la crítica que le hacen sus compañeros de partido, que insulta poco y mal. No lo sé, en fin, todo esto, estos titulares que nos dan los dirigentes políticos muchas veces están para eso, para que piquemos en el anzuelo los periodistas y destaquemos lo que no deberíamos destacar. Quizá por eso Ayuso ha hablado tanto de su socio de coalición en el día de hoy, quizá porque le molesta y le incomoda mucho cada vez que le sacan a relucir la probable moción de censura. Por eso, cuando ha hablado de éxitos, ha tenido muy presente a Ciudadanos.
Desde sus sillones han dicho, esperemos que esto vaya mal, a ver si intentamos de manera mezquina arremeter contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y entrar por la puerta de atrás, ya que no lo conseguimos desde el Parlamento. Y así es como han funcionado. ¿No les da vergüenza que ni siquiera hayan hecho una sola propuesta en positivo y que encima vengan aquí a dar lecciones como si tuvieran ustedes la vara mágica? Pero si ustedes gobiernan en la Moncloa, la mayoría.
A ver, lo sustancial. Como les decía al principio, las cosas están ahora igual que antes del debate. ¿Acaso algo peor? Perpiñán, de Más Madrid, Morano, de Podemos y Rocío Monasterio, de Vox.
Y antes de hablar de unidad, antes de dar lecciones sobre cómo arrimar el hombro, sepa que los madrileños ya estamos unidos. Ya estamos unidos y, por el contrario, es usted y su gobierno quienes nos han abandonado. Por eso le animo, señor Ayuso, ya le digo, con todo el respeto, a que dimita. Y si no lo hace, le confirmo que no habrá mayor gesto de unidad que sacarla de la Puerta del Sol cuanto antes.
Convoque elecciones. Que hablen los madrileños. Que este bloqueo del que no pueden salir entre sus tres socios de gobierno, donde no son capaces de aprobar ninguna ley, donde el ausente y escondido señor Aguado no quiere sacarse una foto con la señora Monasterio y esto le lleva a ser un gobierno incapaz de aprobar nada. Acabe con este bloqueo.
Olvídense además de que yo facilite o me siente en algún momento con la izquierda radical o con socialistas, olvídenlo. Olvídenlo. Y yo embridaré a este gobierno para que no tenga tentaciones de mirar a la izquierda.
Y yo embridaré a este gobierno, dice Rocío Monasterio. El debate terminado esta misma tarde, a eso de las 6 más o menos, ahora se están viendo las propuestas de resolución, todas ellas cargadas de grandes dosis de voluntarismo. Vamos a la Asamblea Madrileña en Vallecas. Pepe Frutos, ¿qué tal, querido compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el debate de orientación política vive sus últimos compases. En unos momentos, como decías, la votación de las propuestas de resolución presentadas por todos los grupos, 5 cada uno. Varios coinciden con una u otra precisión en reclamar un plan de choque para la atención primaria sanitaria. La izquierda va más allá en este sentido en cuanto a los compromisos de lo anunciado ayer por la presidenta Ayuso. En estos momentos presenta sus propuestas de resolución la socialista Pilar Sánchez Acero.
En la Comunidad de Madrid, bastante complicado. Y por último, ustedes han hablado de que quieren rebajar 300 millones de euros en esta legislatura a través de una rebaja fiscal. Pues, señorías, yo les quiero decir, porque siempre dicen, el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano. Yo les quiero decir una serie de números. 4.354, 3.939, 9.782, 11.414, 8.334, 222, 1.687, 482 y 2.463. Son personas en la lista de espera de las residencias, de la ayuda a domicilio, de la ayuda a domicilio del resto de la Comunidad de Madrid, de los centros de día, de la teleasistencia, de la teleasistencia del resto de la Comunidad de Madrid, de la prestación económica vinculada al servicio o, por ejemplo, de los niños que están y niñas que están en lista de espera de la atención temprana.
Sonido directo de la Asamblea de Madrid, de la Crónica Nacional, el día viene lleno de noticias, algunas son fáciles de explicar, pero también son difíciles de entender. Primero, Pablo Iglesias ha sido comisionado por Sánchez para tratar los presupuestos generales o negociar esos presupuestos con Esquerra Republicana y también con Bildu. Luego, ya les advierto, escucharemos un documento clarificador, muy elocuente, de la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, explicando qué es lo que hacen y para qué sirven sus votos. Segundo, Carmen Calvo se verá con Rufián, de Esquerra Republicana, por la mañana. Ya se habrá visto con Pablo Iglesias. O sea, el lío de vicepresidentes es total. Por la mañana Pablo Iglesias con Rufián, por la tarde Carmen Calvo, parecerían de distinto partido. Lo son, pero no de gobierno, porque es el mismo gobierno. Pero puede pasar, y pasará, que quien va a llevar las negociaciones va a ser la ministra de Hacienda. O sea, lío de vicepresidentes, segundo, primero, y además la ministra de Hacienda.
Cualquier miembro del gobierno puede hablar con los grupos parlamentarios, de hecho lo hacen casi cada día para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias, los apoyos que necesitamos, como es lógico, y en este caso el líder de otro partido político, pero en fin, eso forma parte de lo que para nosotros es bastante habitual y ya entendemos que como novedad puede no serlo desde fuera, pero para nosotros sí.
Calvo habla de lo que es normal para dentro, pero no para fuera, porque es evidente que son demasiados los que van a negociar unas cuentas que la ministra Montero no tiene duda que va a liderar ella por encima de Carmen Calvo y Pablo Iglesias.
Cuando termine el proyecto de elaboración del presupuesto con el PSOE y Unidas Podemos dentro al interior del gobierno de coalición, empezaremos la ronda con todos los grupos, liderada por mí, pero donde habrá presencia del secretario de Estado de Servicios Sociales, de Nacho Álvarez. Insisto, reuniones que llevaremos con absoluta discreción.
Liderada por ella, con el permiso de Pablo Iglesias y de Carmen Calvo, ya veremos. Reunión arriba, reunión abajo, el gobierno, la parte del PSOE, va a tener que cuadrar el círculo, porque Ciudadanos quiere estar, Sánchez disimule cuando lo hace, pero Sánchez quiere que esté, aunque probablemente no necesite a Ciudadanos, para nada. Todo depende de lo que haga Esquerra Republicana, lo que haga Bildu, etcétera, etcétera. En todo caso, Rufián manda un aviso a navegantes.
Deberían quitar a todos la presencia, la operación Salvar al Soldado Ciudadanos que estamos viendo los últimos tiempos. Creo que la operación va mucho más allá de los presupuestos generales del Estado. Cualquiera con un mínimo de objetividad lo puede llegar a ver, más allá de sus filias y fobias políticas. Si Ciudadanos, si se consigue que Ciudadanos se acerque a los números que tenía hace un año y medio, pues eso significa que el PSOE podrá escoger.
Y habrá comisión de investigación sobre la financiación del PP y el supuesto mal uso de los fondos reservados en la operación Kitchen. 3 meses pasando por la comisión, gentes principales del PP con la sombra de la sospecha del acompañamiento, como acompañamiento, la sombra de la sospecha y también, desde luego, la pena del telediario tras, como digo, 3 meses de comparecencias. El escrito poniéndose a investigar el gobierno por la gestión de la pandemia es la última de una lista de decisiones de la Fiscalía que favorecen al gobierno. En los 8 meses transcurridos desde que Pedro Sánchez trasladó a Dolores Delgado del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público ha aliviado la presión del Ejecutivo en las 3 causas más delicadas a las que se ha enfrentado. Ni la supuesta caja B de Podemos, ni el 8M, ni la gestión de la pandemia por parte de Sánchez y de su gobierno, como el PP pretendía.
Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado se dedique a defender al gobierno que la ha nombrado. Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado diga que no se puede investigar un caso de financiación irregular de quien es el vicepresidente del gobierno de España. Yo avisé, el partido avisó, de que no se podía nombrar como fiscal general del Estado a una diputada socialista envuelta en un escándalo de extorsión a empresarios, periodistas, jueces y políticos.
Lo más destacado, además de lo dicho ya, en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín, España supera los 30.000 muertos oficiales y los 600.000 contagios.
En un día en el que todos los indicadores son peores que el anterior, son 156 muertos más que ayer, con más hospitalizados, casi 10.000 y 1.200 de ellos en la UCI. El ministro de Sanidad alemán ha dicho que le preocupa mucho la situación de España.
¿Y los datos en Madrid?
Suben los contagios, las hospitalizaciones, más de 2.000 y los ingresados en cuidados intensivos, más de 350. Son menos muertes que ayer, pero aún así suman 25. El consejero de Sanidad en Onda Madrid reconoce que estamos ante una segunda ola y espera que pronto se refuerce la red asistencial con el Hospital de Pandemias.
Va a permitir activarse, como se hizo en su momento, el Hospital de IFEMA, ¿no? Que podamos derivar pacientes con un perfil determinado y que nos permita, pues, dar esa respuesta hospitalaria para un perfil de pacientes que va a permitir descongestionar nuestros hospitales de la red pública y también de la red privada.
Primeras movilizaciones de los sanitarios madrileños.
Las convoca el sindicato SATSE. Protestan porque aseguran que el gobierno regional les tiene abandonados. Se suman así a la convocatoria de huelga indefinida en la atención primaria para el 28 de septiembre. El acto central ha sido en el Hospital Clínico San Carlos.
Y el gobierno va a anular los juicios del franquismo y plantea ilegalizar a los defensores de la dictadura.
Sí, a la Fundación Francisco Franco. El anteproyecto de ley de memoria democrática también anula los procesos judiciales del régimen franquista. El gobierno convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil, los monjes benedictinos tendrán que abandonar el lugar y todavía no ha decidido qué va a pasar con la Cruz del Valle.
El Valle de los Caídos quedará en el futuro, con la resignificación que estudiaremos, como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional.
Y la Fiscalía da un paso al frente para frenar la ocupación ilegal de viviendas.
La Fiscalía General del Estado pide el desalojo cautelar de los allanamientos de primeras o segundas viviendas y las usurpaciones de casas en desuso. Ha dado instrucciones para intentar devolver el inmueble cuanto antes a los propietarios.
Y ahora les pido una atención un poco especial para un documento que van a escuchar enseguida, para que hagan una idea, o se hagan ustedes una idea clara y contundente de con quién se está jugando los presupuestos el gobierno de Pedro Sánchez, porque Bildu ha hecho una demostración de su fuerza en el Congreso.
Así se puede entender lo que ha dicho su portavoz en la Cámara Baja en el pleno de esta tarde, después de conocer que entra en la agenda del gobierno y que tendrá contactos con los vicepresidentes primero y segundo, primero con el segundo y luego con el primero. Merche Ipurua ha dicho que aquí siguen.
Aquí seguimos, es más, paradojas de la vida. Hoy es el día que, tras tres décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca, resulta que estamos aquí condicionando el gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba.
Se queda uno con el aliento congelado, ¿verdad? Lo más destacado de la economía lo analizamos a partir de las 9 en la tertulia económica del Enfoque, hoy con Javier Jorrín, Íñigo de Barrón y Javier Mar Domingo.
Que más allá de los presupuestos generales del Estado, de los que hablabas antes, Félix, tiene como noticia a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. También necesita negociar el gobierno de Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ya tiene dos exigencias. Una, que se eliminen las consejerías y las subvenciones a lo que ella llama chiringuitos. Y dos, que Ignacio Aguado se ponga en la foto.
Yo avisé, el partido avisó, de que no se podía nombrar como fiscal general del Estado a una diputada.
Yo encantada, yo espero, yo tiendo la mano, yo quiero sacar unos presupuestos, pero hágame una propuesta que no pueda rechazar y que venga firmada por el señor Aguado.
Hoy, por cierto, se ha celebrado la Asamblea de los Empresarios Madrileños con la presencia de Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE, que pedía al gobierno desechar la idea de hacer una reforma laboral y claridad a la hora de negociar los ERTEs.
Necesitamos la información de los costes de los ERTEs. Queremos saber lo que han salido, lo que han costado los ERTEs. Es muy difícil sentarse en una mesa, sabéis lo que es negociar, si no tenemos y no sabemos cuál es el coste real, porque es que es difícil que nos digan hay esto o no hay esto cuando no están dando los datos.
Hablaremos de esto, de las previsiones de Funcas, que no son buenas, aumentan hasta el 13% su estimación de caída de la economía para este año en España y rebajan también las de crecimiento. La bolsa, por cierto, recupera hoy los 7.000 puntos después de subir más de un 1%.
La previsión del tiempo, Ina González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a tener una jornada tranquila, lo que nos queda de noche, sobre todo comparándolo con la de ayer, donde las precipitaciones tormentosas fueron las protagonistas. Pero mañana las nubes irán en aumento y al final de la jornada, otra vez durante la noche especialmente, se podrían producir lluvias, pero lo dicho, mañana simplemente las nubes durante las horas diurnas nos irán acompañando cada vez más sin precipitaciones hasta el final y con temperaturas que incluso pueden subir un poco. Mañana rondaremos los 30 grados e incluso los superaremos en muchos puntos, sobre todo hacia el este y el sur de la comunidad.
José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal fue el arranque de Madrid al tanto ayer?
Bien, encantado. Siempre que se está delante de un micrófono, para los que tenemos pasión por la radio, uno tiene que estar feliz y estoy muy feliz. Y feliz de contar cosas muy curiosas. ¿A qué te suena? Dos concejales imputados, robo de documentos, una cámara de seguridad que descubre que los que están robando conocen el sitio.
Suena a Watergate.
Pues es una historia de un equipo madrileño de tercera división, la del Atlético Pinto. ¿Qué te parece? La vamos a contar en Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche. Además, contaremos, lógicamente, ese partido clandestino que han jugado hoy el Real Madrid y el Getafe, con victoria del Real Madrid por 6-0. ¿Por qué la goleada? Pues porque el Getafe y Bordalás están pensando más en el partido liguero que afrontarán el viernes o el sábado. Hablaremos también de los nuevos refuerzos que ha habido en el fútbol madrileño de segunda como riesgo por parte del Club Deportivo Leganés. Y vamos a contar también una historia muy curiosa. Los dos ganaron la Superliga de baloncesto el mismo día, masculina y femenina. Bueno, bien. Los dos son de Vitoria. Bueno. Los dos estuvieron sentados en el mismo pupitre cuando eran pequeños, en el Colegio San Viator. Pablo Laso e Íñiguez serán protagonistas también en este espacio del deporte dentro del enfoque.
Muy bien, muchas gracias.
Aquí estaremos.
Aquí os esperamos a los compañeros de Madrid al tanto. 8:20, Nerea Fernández, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora, afortunadamente, se circula con normalidad por prácticamente todas las carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar leves complicaciones en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón y en sentido Madrid. En el resto de vías, como decimos, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región, marcada por una posibilidad que empieza a ser recurrente, una moción de censura contra la presidenta Ayuso. Ha sido el portavoz socialista Ángel Gabilondo el que ha deslizado la idea una vez más, apelando directamente a Ciudadanos y también a Vox. Pide a ambas formaciones que dejen caer al gobierno madrileño. Detalles con José Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo se mostraba dispuesto a abanderar una moción de censura contra Ayuso por entender que la presidenta encabeza un gobierno fallido y también con graves errores durante la pandemia.
Estoy absolutamente dispuesto, como candidato más votado del partido mayoritario del Grupo Socialista en esta tarea, a asumir con responsabilidad la que me corresponda.
Dice ser consciente de las dificultades de Ciudadanos para dar su apoyo y por eso Más Madrid ha propuesto crear una mesa de emergencia a la que invita también a los naranjas. Pablo Perpiña.
Es usted y su gobierno quienes nos han abandonado. Por eso le animo, señora Ayuso, ya le digo, con todo el respeto, a que dimita. Y si no lo hace, le confirmo que no habrá mayor gesto de unidad que sacarla de la Puerta del Sol cuanto antes.
Mientras, Jacinto Morano, de Unidas Podemos, vaticinaba la salida de Ayuso.
Este va a ser su último debate del estado de la región. Y no porque le tengamos ninguna inquina personal, yo ninguna inquina, se lo he dicho varias veces, usted es la que mejor me cae de Vox.
Usted le dijo a la presidenta, va a ver cómo es sustituible por los suyos.
Bueno, pues es la primera vez que escuchamos al PSOE plantear una moción de censura contra Ayuso. Lo que pasa es que siempre añaden la coletilla de que no es el momento, aunque siempre criticando la gestión de la presidenta. ¿Cuándo será el momento? Ante esta tibieza, hoy el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha sido bastante más claro. Si el PSOE no plantea la moción de censura, lo hará su formación.
Le pedimos a Ciudadanos que vuelva a recapacitar, ya que ahora dice que está recapacitando en España su posición. Eso tiene que ser coherente con recapacitarla en Madrid. Y nosotros creemos que lo natural sería que esa moción de censura la encabezara el señor Gabilondo como jefe de la oposición. Pero si no lo hace, nosotros estamos dispuestos a encabezarlo y a que sea Mónica García quien encabece esa moción de censura.
Pues aviso por la derecha de Más Madrid a la hora de adelantar al PSOE si se queda inactivo, es lo que dice Errejón. Los partidos de la oposición han criticado la gestión de la pandemia que ha realizado el gobierno regional y no se contentan con el plan anunciado ayer por Ayuso para mejorar las condiciones de los sanitarios. Dicen que no es suficiente, Pepe.
Ángel Gabilondo considera completamente insostenible la situación de la sanidad, algo que no va a paliar el plan de choque en atención primaria anunciado por la presidenta, según el portavoz socialista.
No alarde que lo que propone es un plan de acción sin precedentes. Los centros de salud están muy infradotados de personal y recursos. El gasto de la atención primaria es un 21% inferior a la media de España. Y la situación actual es inaceptable.
Críticas en las que también coinciden portavoces tan opuestos políticamente como Jacinto Morano de Unidas Podemos y Rocío Monasterio de Vox.
No tenemos ni rastro de los rastreadores, ni rastro de los 10.000 sanitarios que iba a contratar y a continuar manteniendo después de la pandemia que se comprometió públicamente con todos los madrileños. Y sin embargo, sí de lo que tenemos rastro es del cierre de la atención primaria.
¿Qué va a hacer usted con los centros de atención primaria que están desbordados? ¿Por qué no aplica los 80 millones ya, de forma urgente, no en 3 años, que necesitamos una solución ya? Los contagios no paran de crecer. ¿Dónde están los rastreadores?
Más Madrid va todavía más lejos. Relaciona parte de la gestión sanitaria con el robo. Lo decía la portavoz adjunta Mónica García.
Que a ver si se creen que dar contratos millonarios a Telepizza, a Quirón, Rivera Salud, eso no es intervención suya, de su gobierno. Su mano invisible nos roba.
También habla de chapuzas e improvisaciones.
¿Qué ambiente dirán ustedes el de la Asamblea de Madrid, verdad? Enseguida volvemos al debate del estado de la región, pero primero les contamos que los sanitarios, al igual que los partidos de la oposición, valoran negativamente el plan anunciado ayer por Ayuso. De hecho, han empezado su calendario de movilizaciones. Se han concentrado a las puertas de los centros de salud y de los hospitales. Lo han hecho esta mañana a mediodía, a las 12. Denunciaban el colapso en la atención primaria y la falta de medios humanos y materiales en los hospitales. Además, sigue sobre la mesa la amenaza de huelga. Informa Ángel García.
En la puerta de los centros de salud y en los hospitales, los sanitarios han salido a la calle porque dicen que ya no pueden más.
El personal sanitario en general está llevando una capacidad de trabajo que no puede con ella.
La gente está cansada, está desmotivada.
Los sindicatos aseguran que la atención primaria madrileña ya ha colapsado, como explica Fernando Ortangas, de CESIF.
En Madrid somos los profesionales peor pagadores de España, donde el índice de COVID es más alto y el personal de atención primaria no puede más. Ya no hay enfermeros para cubrir ciertas plazas en hospitales, no hay médicos de familia, no hay pediatras y la situación de la sanidad es insostenible.
Creen que la pandemia ha sacado a la luz las carencias de la sanidad madrileña después de muchos años de recortes. Julián Ordóñez, de UGT, y Julián Ezquerra, de AMITS.
Estamos hablando de una falta de inversión en atención primaria que ronda los 400 millones y que son lo que hace falta para ponernos al nivel de otras comunidades.
Y ya no es solamente en atención primaria. El 95% de nuestros compañeros médicos que trabajan en la urgencia hospitalaria no son fijos, es personal interino o personal eventual, con contratos precarios. 20 años sin oposiciones, 20 años de precariedad laboral. Así no podemos seguir.
Y esos 80 millones en 3 años prometidos por Ayuso no calman los ánimos de los sanitarios ni alejan la sombra de la huelga convocada para el día 28.
8 y 29 minutos. Tras esta parada volvemos al asunto del día. La presidenta Ayuso ha intentado defenderse de los ataques que ha recibido de todos los grupos por su gestión de la pandemia, incluso de Vox, que le dio su apoyo para la investidura. Informa Begoña Larcón.
Díaz Ayuso lamenta el ataque voraz de la izquierda a Madrid con sus mentiras que la responsabilizan también del COVID.
Que llevo 4 o 5 horas escuchando todo tipo de barbaridades, de mezquindades, como digo, y sobre todo de injusticias. O es que el virus lo fabriqué yo, o es que el virus empezó en la Comunidad de Madrid, o es que el virus lo trajo este gobierno.
No me quedaré callada ante los ataques personalizados. Yo no hago oposición al gobierno, ha dicho la presidenta, solo pide reunirse con Sánchez porque Madrid necesita de la ayuda estatal. Y acusa al Partido Socialista de Madrid de ser fiel servidor de Moncloa por encima de los intereses de la comunidad.
Porque el PSOE ha elegido no defender su comunidad. El Partido Socialista ha defendido otros intereses, pero un día renunció a defender a la Comunidad de Madrid.
No se siente orgullosa de nada mientras haya un solo muerto en Madrid y aunque haya habido errores, también pide reconocimiento a la dedicación de su gobierno y a sus últimas propuestas para hacer frente a esta crisis.
Cuando hacemos un refuerzo de atención en primaria dotado con 80 millones de euros anuales, digamos que descafeinan sus huelgas. Si blindo y digo que queremos blindar legalmente la concertada y la educación especial, evidentemente esto va contra su pretensión de decirle a los padres cómo han de educar a sus hijos.
Pide unidad y diálogo entre las administraciones para trasladar a los madrileños un mensaje positivo. A ellos, a los ciudadanos, les brinda humildemente las puertas de la comunidad.
Bueno, pues el debate también se ha hablado de las cuentas, sobre todo después del anuncio que ayer hizo la presidenta de bajar los impuestos. La izquierda ha dicho hoy que la política fiscal de Ayuso solo beneficia a los más ricos.
Vox sabe que el proyecto de presupuestos depende de ellos, por eso marca sus condiciones: bajada de impuestos inmediata, reducción de consejerías o eliminación de subvenciones a chiringuitos. Rocío Monasterio da un paso más y exige a Ciudadanos que se implique expresamente en esa negociación.
Yo encantada, yo espero, yo tiendo la mano, yo quiero sacar unos presupuestos, pero háganme una propuesta que no pueda rechazar y que venga firmada por el señor Aguada.
No ha habido respuesta de Ayuso, solo que la reducción del número de consejerías sería ahora injusto y desproporcionado. También el PSOE reclama la urgencia de unas cuentas públicas porque las que están prorrogadas no sirven para afrontar esta situación, decía Ángel Gabilondo.
Hemos reclamado insistentemente la necesidad de nuevos presupuestos que respondan a la realidad madrileña. Los actuales quedan obsoletos para afrontar las medidas necesarias.
Coinciden todos en que los presupuestos deben objetivarse en la sanidad, educación y servicios sociales, bajando impuestos como el IRPF, reitera Ayuso, sin asfixiar a los que generan empleo, aunque la izquierda cree que esa política fiscal solo beneficia a los más ricos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 32 minutos, todo en un día en el que se han actualizado los datos del coronavirus en nuestro país. España supera la escalofriante cifra de 30.000 fallecidos oficiales y en las 2 últimas semanas se han registrado 120.000 nuevas infecciones, el 20% del total. Desde ayer se han notificado 9.400 casos y 1.200 hospitalizaciones. En Madrid, 900 casos en las últimas 24 horas, aunque se suman otros 3.600 de días anteriores. Y en cuanto a los fallecidos, hay 25 más. En Madrid Directo ha estado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con entrevista con Nieves Herrero. Reconoce el consejero que estamos ya en una segunda oleada y confía en que esté listo cuanto antes el nuevo hospital que se está construyendo en Valdebebas.
Va a permitir activarse, como se hizo en su momento, el hospital de IFEMA, ¿no? Que podamos derivar pacientes con un perfil determinado y que nos permita pues dar esa cobertura, esa respuesta hospitalaria para un perfil de pacientes que va a permitir descongestionar nuestros hospitales de la red pública y también de la red privada. Yo creo que puede ser una fórmula que va a ayudar mucho desde el punto de vista asistencial a contener la pandemia.
8 y 33 minutos, Consejo de Ministros los martes, y por eso hoy se ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. Es una revisión de la norma de 2007 y pretende reconvertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil e ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Además, deja en manos del Estado la recuperación de los desaparecidos y la apertura de fosas comunes, informa Flor Carazo.
La ley prohibirá a las entidades que hagan apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco, y declarará nulos los juicios sin garantías de la dictadura. También contempla la extinción de los benedictinos del Valle de los Caídos, que será transformado. Carmen Calvo.
El Valle de los Caídos quedará en el futuro, con la resignificación que estudiaremos, como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional.
La norma dotará al Estado de recursos para exhumar las fosas comunes, se habilitará un banco de ADN y se creará una fiscalía para proteger los derechos de las víctimas. Se prevén sanciones de hasta 150.000 euros por el incumplimiento de una ley que el Gobierno considera necesaria.
Esta es una ley para producir sobre la verdad y la justicia la paz de la que disponemos por fortuna los españoles hace mucho tiempo. La paz que necesitan también las familias de estas víctimas.
La ley se impartirá en secundaria y en bachillerato. Habrá dos fechas para honrar a las víctimas, el 31 de octubre y el 8 de mayo.
8 y 35 minutos. Partido Popular y Vox acusan a la fiscal general del Estado de salir al rescate de Pedro Sánchez y los problemas que tiene Unidas Podemos. Acusan a Dolores Delgado de estar detrás de la decisión de la Fiscalía que ha pedido al Tribunal Supremo que archive las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. Desde el Gobierno defienden la independencia y la autonomía de la Fiscalía, pero el pasado, desde luego, no dice eso que defiende el Gobierno. A fin de cuentas, la actual fiscal general del Estado fue ministra con Pedro Sánchez, fue persona que dio mítines como candidata al Congreso de los Diputados y fue finalmente diputada del Partido Socialista Obrero Español. Digamos que su pasado más reciente le acompaña con cierta dificultad. Informa Beatriz Marín.
Críticas de la derecha por la actuación de la Fiscalía, por actuar, dicen, a favor del Gobierno. Detrás, apunta, está la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que fuera ministra socialista, que salen, dice, al rescate de la mala gestión que ha hecho el Gobierno de Sánchez de la pandemia. Pablo Casado, Partido Popular, Iván Espinosa de los Monteros, Vox.
Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado se dedique a defender al Gobierno que la ha nombrado. Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado diga que no se puede investigar un caso de financiación irregular de quien es el vicepresidente del Gobierno de España.
La Fiscalía, lamentablemente, ya no es la Fiscalía General del Estado, sino que es la Fiscalía General del Gobierno. Y, por tanto, no nos sorprende en absoluto que tome decisiones amparadas en el mejor interés del Gobierno en lugar de hacerlo en el mejor interés del Estado.
Críticas que han tenido respuesta por parte de la ministra portavoz María Jesús Montero.
El señor Casado siempre, cuando no le gusta el sentido en donde se orienta una actuación judicial o se orienta la Fiscalía o cualquier otro poder del Estado o cualquier otra institución, inmediatamente la denosta. Esto es una tónica de la derecha de este país.
Lo cierto es que todo viene y generalmente la oposición y también Ciudadanos apuntan a un... Podría ser un lapsus del presidente del Gobierno, no lo pareció en su momento, en una entrevista a Radio Nacional de España con el compañero Íñigo Alfonso. Era en tiempos de campaña electoral y se hablaba acerca, efectivamente, de esto, de la independencia de la Fiscalía, que hoy la oposición echa en cara que sea tan dependiente del Estado, pero del Gobierno, quiero decir. En todo caso, como digo, los hechos y los documentos sonoros de aquel momento, de aquella entrevista de Íñigo Alfonso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no la amparan. Son momentos muy elocuentes.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del Gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. Son las 8 y 37 minutos. Ante un documento como ese, dar explicaciones parece que es un brindis al sol, cuando menos. Seguimos hablando de Dolores Delgado, porque ya conocemos cómo piensa proceder la Fiscalía ante la ocupación de viviendas tras avanzarlo ella misma en su discurso de apertura del año judicial. Hoy se ha dictado una instrucción a todas las fiscalías territoriales para que sepan cómo tienen que actuar ante este fenómeno. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Acelerar el proceso para acabar con las ocupaciones es el objetivo de la instrucción dada por la Fiscalía General del Estado. Lo anunció Dolores Delgado en la apertura del año judicial, que se afrontaría este fenómeno delictivo que preocupa y mucho a la sociedad. Herramientas jurídicas para combatirla ya hay. Lo que hace falta es dar celeridad a los procesos y que no se dilaten en el tiempo. En ese sentido, insta a que se pida como medida cautelar desde las fiscalías territoriales el desalojo siempre que haya sólidos indicios de delito, sin esperar a la celebración del juicio. Será así con carácter general, aunque habrá que analizar cada caso concreto. Se tendrá en cuenta, por ejemplo, el perjuicio que se esté generando generando a los vecinos. Esas medidas deberán valorar también la situación de los ocupantes del inmueble y si son personas vulnerables, en riesgo de exclusión o con menores o dependientes a su cargo, habrá de ponerse en conocimiento de los servicios sociales. Las directrices se han enviado a las diferentes fiscalías de todo el país para que un criterio unificado guíe su intervención en defensa de los derechos de las víctimas de la ocupación.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Torno.
Los sábados de 12 a 2 y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Torno
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
A ver, querido José Manuel Nieves, ¿cómo está tu nivel de emoción en el día de hoy? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Igual que ayer.
Igual que ayer, o sea, alto.
Alto, con poca variación, sí.
Sí, vale. Oye, he estado leyendo una entrevista de una jovencísima astrofísica portuguesa que se llama Clara Sousa Silva, que ha estado en el equipo de los que han descubierto estos gases,
Sí.
¿Le puedo llamar microbios también? ¿Les puedo llamar?
Es un gas lo que han descubierto, que es el producto de los microbios.
Vale, perfectamente. Bueno, pues esta no sé si sabes que Clara Sousa Silva ha definido a estos gases. Me voy a poner un poquito escatológico, pero lo ha dicho ella, así que abro comillas. Detectora de pedos de alienígenas. Eso es lo que dice la astrofísica.
Vale, sí. Ayer cuando hablamos ya te dije que estos gases están producidos por la descomposición de materia orgánica, que es una forma fina de decirlo, ¿no?
Sí, están ligados a la descomposición y a la muerte. Bueno, hay otra forma en la que también he leído, dice, el olor que de la folfina, sí, es similar a unos pañales rancios de un engendro de Satanás. Es mejor no leer esto, porque vamos.
En realidad, bueno, el olor es muy desagradable. Huele en los laboratorios, se utiliza, ¿no? Se utiliza para determinadas cosas, ¿no? Y tiene como un olor penetrante que está entre el olor a ajo y el olor a pescado podrido. Oh. O sea, te colocas ahí en medio, ¿no?
Yeah.
De hecho, es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque parecería que en el espacio, bueno, estamos hablando de un planeta que es Venus, pero esto que te voy a decir es una anécdota, ¿no? Muchos astronautas, cuando bajan de la Estación Espacial Internacional, que hacen las salidas, ¿sabes? Con las salidas extravehiculares, con sus trajes y tal, bueno, pues cuando vuelven a entrar y se quitan los trajes, notan unos olores muy peculiares, olores como a óxido y olores muy fuertes y muy penetrantes, que sería el olor que se traen desde fuera, ¿no? O sea, que el espacio, en general, huele muy mal.
Ya. Yeah. No, claro, con estas experiencias que estás contando, desde luego. Tengo una curiosidad, José Manuel. ¿De qué color es Venus?
Venus es ahora, actualmente es anaranjado. Y es anaranjado por el color. Bueno, además lo podemos ver, ¿no? Cuando lo vemos la estrella del alba, vemos una luz muy brillante y con un tono ligeramente anaranjado. Evidentemente, cuando le pega el sol muy fuerte, y nosotros que lo vemos desde muy lejos, lo que estamos viendo es como si fuera una estrella muy brillante, ¿no? Que es el lucero del alba. Pero si te acercas con las naves, verás que es una esfera de color anaranjado, con una densa capa de nubes y prácticamente impenetrable, ¿no? Tan densa que es muy difícil ver lo que hay en la superficie.
Ya, hablas tú de las naves, porque ya ha habido varias naves en el entorno, sí, de Venus.
Claro.
Y sé de una hace 40 años, de las ondas. Se llamaba
Las Vénera.
Sí, efectivamente. Que estas ondas ya llegaron a visitar incluso las nubes, ¿no?
Sí, no. Incluso hubo alguna que se posó en la superficie de Venus, ¿no? Y le dio lo suficiente como para mandar unas, antes de quedar achicharrada, claro, porque recuerdo que Venus actualmente es un infierno, o sea, en la superficie de Venus hay unos 450 grados centígrados, que es una barbaridad, se funden los metales a esa temperatura, ¿no? Bueno, pues aún así se hicieron aterrizar sondas. Hay alguna imagen muy, muy somera y unos poquitos datos de superficie antes de que la sonda se malograra para siempre, ¿no? Y luego lo que hay, también de la superficie, son unas muy buenas imágenes de radar, hechas con radares que penetran las nubes y que te dan los contornos de la superficie de Venus.
Sí, sí, sí.
Es muy curioso pensar que un planeta que es infernal, porque realmente es infernal, imagínate esas temperaturas superficiales con una atmósfera que es ácida al máximo, está hecha de ácido sulfúrico, la atmósfera, digo, de CO2 y de nitrógeno, ¿no? Principalmente es veneno puro, o sea, cualquier ser viviente como normal, ¿no? Como tú o como yo, que nos simplemente estar sometidos a esa atmósfera es que nos descompondríamos, nos desharía, porque hay muchísimo ácido allí, ¿no? O sea, que la definición de infierno actualmente es Venus, ¿no? Pero resulta muy curioso pensar que en el pasado no fue así, que muy al contrario, que estamos hablando de un planeta que mucho antes de que en la Tierra se desarrollara la vida, era un planeta templado, con temperaturas similares a las que tiene ahora mismo la Tierra, un planeta en el que había enormes extensiones de agua, mares, océanos, ríos, un planeta con el cielo azul, como el nuestro. Era un planeta que realmente fue el gemelo de la Tierra, ¿no? Y un planeta en el que posiblemente se pudo desarrollar la vida, porque estas condiciones favorables del planeta Venus duraron mucho tiempo, se prolongaron durante más de 3.000 millones de años. Durante más de 3.000 millones de años, Venus era el planeta favorito, el favorecido, ¿no?, del sistema solar. Y la Tierra todavía no. La Tierra todavía estaba, pues era un pedazo de roca incandescente, ¿no? Esto, la gente se precisa, para quien se pregunte cómo es posible esto, es que al principio, cuando el sistema solar era muy joven y los planetas estaban adquiriendo su lugar y su personalidad actual, Bueno, pues el sol no brillaba de la misma manera en que lo hace ahora. Brillaba menos, era menos caliente. Y claro, Venus es el segundo planeta, está más cerca del sol de lo que lo está la Tierra. Con lo cual, ese menor brillo hizo que recibiera menos calor de lo que está recibiendo ahora y que las condiciones allí fueran favorables para la vida tal y como nosotros la conocemos. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo el sol se fue calentando, brillando cada vez más y emitiendo más cantidad de energía, de manera que el que recibe la cantidad justa de energía solar es la Tierra. Y a Venus, ¿qué pasa? Al estar más cerca se quedó achicharrado. Es decir, primero aumentaron las temperaturas, se produjo un efecto invernadero a escala planetaria, una cosa brutal. Empezaron a liberarse todas estas nubes de CO2, las aguas se evaporaron por completo y la temperatura fue subiendo hasta que Venus se convirtió en lo que es ahora. Uh-huh. Sin embargo, desde los años 60 ya, los científicos piensan que algo de aquel antiguo esplendor podría haber sobrevivido en algunas capas de la atmósfera. Te digo que, te he dicho al principio, que la atmósfera de Venus tiene muchas capas, es muy compleja, ¿no? Pero hay una capa, especialmente una, que es la que hay entre los 40 y los 60 kilómetros de altitud sobre la superficie, que es un infierno. Bueno, en esa franja de 20 kilómetros alrededor del planeta, la presión atmosférica es igual que la de la Tierra y las temperaturas se mueven en un arco que es entre los 0 y los 50 grados. Es decir, hay condiciones. Fíjate que siendo Venus lo que es, esa franja atmosférica es la que más se parece a la atmósfera de la Tierra de todo el sistema solar.
Ya.
Tocito. Y entonces los científicos desde hace décadas pensaban que ahí, en esa franja, podía haber sobrevivido algún tipo de organismo, ¿no? De aquel antiguo esplendor que tuvo Venus. Y es lo mismo que sucede aquí en la Tierra, que también se han encontrado colonias prósperas de microorganismos viviendo a decenas de kilómetros de altura, ¿no? En la atmósfera.
Claro. Oye, José Manuel, ¿hay vapor de agua en Venus?
Hay pequeñas cantidades de vapor de agua. Lo que pasa es que, claro, excepto en esta capa, las capas inferiores ya están a muchísima más temperatura, la presión es mucho más grande y en la superficie no queda absolutamente nada, ni en la superficie ni en muchos kilómetros, ¿no? Eso es prácticamente seguro. Pero ahí sí que puede haber, en esa capa sí que puede haber condensación. Y de hecho, fíjate, hace unas semanas, antes de que se diera la noticia de haber descubierto este gas, que es una biofirma, o sea, es un posible indicador de una forma de vida, semanas antes, otro equipo de científicos ya había propuesto un ciclo vital para que los hipotéticos organismos de esa franja de atmósfera de Venus pudieran vivir y perpetuarse, ¿no? O todo, un ciclo de vida. Y ese ciclo es muy curioso porque tenía prevista la presencia de pequeñas gotitas, ¿no? En esa franja atmosférica se pueden producir pequeñas gotitas de agua y los microbios vivirían dentro de esas gotitas, las colonias las formarían dentro. ¿Qué pasa? A medida que el número de microbios va aumentando y el peso de la gotita es mayor, por la propia gravedad irían cayendo.
Claro.
¿Y acabarían dónde? Acabarían en la capa inferior, en la que ya no es favorable, donde ahí las temperaturas son mucho más altas, donde la acidez es mucho más grande y ahí toda el agua se evaporaría. ¿Y qué harían esos microbios que estaban dentro de la gotita? Bueno, pues como hacen los microbios en la Tierra, se encapsularían como a la espera de que las condiciones volvieran a ser adecuadas. ¿Qué pasa? Las propias corrientes de aire de la atmósfera en determinadas ocasiones podrían elevar de nuevo a parte de esos microbios a la zona favorable, volverían a hidratarse con nuevas gotitas de agua y volverían a repetir el ciclo. Y según los investigadores, este ciclo vital puede autosostenerse durante muchos millones de años. Es decir, esa podría ser la forma en que sobreviven allí estas pequeñas criaturas, ¿no?
Son las 8:53, estamos hablando con José Manuel Nieves, nuestro colaborador, nuestro periodista de cabecera en los temas de divulgación científica. Una de las frases que más me gustan, una de las frases que más me gustan de Carl Sagan es esta, José Manuel: a veces creo que hay vida en otros planetas y otras veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Y es verdad, tanto en un caso como en el otro. Digo esto porque, leyendo la entrevista de Clara Sousa Silva, de la astrofísica portuguesa, lo que dice es que si hay vida en Venus, la tiene que haber en muchos otros lugares. Así de contundente, ¿compartes esta opinión? José Manuel.
Sí.
No me has escuchado, por lo que veo no me has escuchado, ¿no?
No
me has
escuchado. No, lo siento, pero te he perdido. Me he desconectado unos segundos,
pues,
no sé qué ha pasado.
No, había leído una frase que tanto me gusta de Carl Sagan, la que dice que a veces creo que hay vida en otros planetas y otras veces creo que no. En cualquier caso, la conclusión es asombrosa, ¿verdad? No, te decía que uno esto con otra frase de la astrofísica portuguesa de Clara Sousa Silva, que dice textualmente que si hay vida en Venus, la habrá en muchos otros lugares. ¿Compartes esta contundencia con la que se expresa la astrofísica?
Sí, absolutamente. Es que, a ver, cada vez tenemos más indicios, que no pruebas todavía, pero sí muchos indicios, de que la vida puede ser muy ubicua, puede estar en muchos lugares. Y sin ir muy lejos, dentro del sistema solar hay bastantes sitios donde es plausible que haya vida, incluso en lugares que hace apenas unos años parecía imposible, ¿no? Como Venus es un ejemplo, Marte, ¿para qué te voy a contar? Llevamos buscando vida 40 años ya con misiones y con naves y más que vamos a enviar, pero es que hay otros lugares como lunas perdidas allí lejos, en la parte externa del sistema solar, muy lejos del Sol, muy lejos de la zona habitable. Fíjate, muy lejos de lo que se pensaba que era la zona habitable, que es donde el agua puede estar líquida en superficie. Bueno, pues se han encontrado lunas como Europa, como Titán, como Encelado, alrededor de Saturno y alrededor de Júpiter, que resulta que son lunas heladas y que bajo la corteza de hielo tienen enormes océanos de agua líquida, gigantescos océanos que tienen varias veces la cantidad de agua que tiene la Tierra. En todos esos lugares es plausible que haya vida, es posible que haya vida. Y las próximas misiones que sin duda irán a explorar todos esos lugares nos sacarán de dudas más pronto que tarde.
Uh-huh. Ahí te pregunto, ¿hay actividad volcánica en Venus? ¿Tenemos evidencias de esto?
Ha habido intensa actividad volcánica y actualmente también hay actividad volcánica en Venus. De hecho, los investigadores acudieron a los que han encontrado este gas en la atmósfera, como posible, intentaron explicar la presencia de fosfina en la atmósfera debido a actividad volcánica, entre otros factores, ¿no? Caídas de meteoritos, rayos, tormentas eléctricas que se produjeran en la propia atmósfera. Es decir, han intentado buscar la fuente de ese gas de todas las maneras que se les ha ocurrido, ¿no? Y no coincidía con ninguna. De manera que han llegado por exclusión, han llegado a que la única forma plausible que les queda es que ese gas proceda de una forma de vida.
Oye, ahora que hablamos de la vida venusiana, que esa es la expresión vida venusiana, ¿tú crees que estos hallazgos, que estos descubrimientos, va a cambiar las políticas de inversiones, de sondas, tecnología espacial de Estados Unidos, Rusia, otras grandes potencias, la misma Europa, y se van a centrar en Venus más que en otros planetas?
No, más no. Pero van a recuperar Venus, que Venus estaba, digamos, algo así, estaba un poco olvidado, ¿no? Porque las condiciones que reinan en el planeta, pues a nadie se le ocurre seriamente que allí pueda haber vida, ¿no? Sin embargo, esta posibilidad que se ha abierto paso a lo largo de los años y que ahora mismo se ha concretado tanto, pues va a hacer seguramente que la NASA y otras agencias espaciales desempolven sus viejos proyectos que los tienen de Venus. Hay uno precioso que ojalá que lo retomen, se tardaría unos años en construirlo, que enviaría una sonda a Venus, luego de la sonda se desprendería un planeador, fíjate qué bonito, y el planeador bajaría hasta la cota atmosférica adecuada, que es esta franja especial de la que hemos estado hablando, y la recorrería durante más de un año, recogiendo con sus instrumentos y con sus sensores muestras, analizando el aire, analizando lo que viera, siempre sin salir de esta capa, ¿no? Que es donde podría estar.
Qué interesante.
Y ahí, pues ahí probablemente esa misión nos podría sacar de dudas sobre Venus en concreto.
Oye,
luego hay otras misiones que son mini submarinos. Que esas las lanzan a las lunas heladas para penetrar a través de la corteza helada y hundirse en los en los océanos extraterrestres que hay allí, bueno, y hacer lo mismo, ver si hay vida.
Estos días estaba pensando, y terminamos ya, no tenemos tiempo, José Manuel, qué feliz hubiera sido el profesor Carl Sagan, ¿verdad? Viendo y sabiendo, sí, y conociendo lo que hemos conocido ahora.
Sí, sin duda, sin duda. Un gran maestro de la ciencia y de la divulgación científica.
Querido José Manuel Nieves, gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.
Por supuesto, un abrazo feliz. Gracias.
Termina así la conciencia de la radio. En unos segundos, José Luis Poblador y Madrid al tanto.